Quinto proyecto de ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la ley 3759 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados y deroga las leyes antecedentes, sus modificaciones y leyes antecedentes.
A consideración, diputado Jorge Ábalos Mariño, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. El proyecto tiene media sanción de la Honorable Cámara de Senadores. En la Comisión de Legislación hemos dictaminado recomendando la aprobación con modificaciones. Modificaciones que hemos tenido en cuenta principalmente atendiendo al parecer acercado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados y en el entendimiento de que dicho órgano es el más indicado para determinar los cambios necesarios, a fin de que tanto orgánica como institucionalmente pueda cumplir con mayor cabalidad con su cometido constitucional. El proyecto pretende la reorganización del jurado de enjuiciamiento determinando su funcionamiento orgánico, la determinación de cargos entre sus miembros, su forma de elección y duración de sus mandatos, su reelegibilidad, las atribuciones del presidente del mismo, el requisito del quórum para sus reuniones, los votos necesarios para que dicte sentencia y su forma de graduación, respetando los principios generales que hacen a la defensa de los acusados y la competencia para enjuiciar a los miembros de tribunales de apelación, de distintos fueros, demás jueces, fiscales adjuntos, agentes fiscales, al defensor general, defensor adjunto y defensores públicos. Se determina con precisión las causales de enjuiciamiento, abarcando dichas causales desde el cometimiento de hechos punibles determinados en la ley penal positiva y vigente hasta el mal desempeño de funciones. A su vez, se rechaza aquellas causales previstas en la media sanción del Senado que pueden ser catalogadas de innecesarias y que pueden ser solucionadas por leyes procesales vigentes, como el caso de ser acreedor o deudor de las partes, o la incapacidad física o mental sobreviniente del operador de justicia, y como también las cuestiones que pueden ser tratadas administrativamente, como las ausencias o en los lugares de trabajo. Además, para el enjuiciamiento y acusación, el jurado de enjuiciamiento no pierde su oficiosidad en la actuación, pero anteponiendo a dicha actuación de oficio en primer orden la acusación por el particular, y a falta de la de instituciones como la de las Cámaras de Senadores, Cámara de Diputados, Defensoría del Pueblo y o Fiscalía General del Estado, recomendando la exclusión de otros órganos como el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia por ser dichos órganos, dichos órganos los adecuados constitucional y legalmente para presentar acusación respectiva. Asimismo, determinan mejor forma los requisitos de la acusación, el procedimiento respectivo, el contenido de la sentencia, ya sea absolutoria o sancionatoria, los efectos de la acción de inconstitucionalidad que sea promovido contra la sentencia. También, y por último, en atención a que el GEN necesita de normas claras que rijan su organicidad y la relación del presidente de dicho organismo con sus funcionarios y contratados, redefiniendo cuáles cargos son de confianza y de libre disposición de ellos. El dictamen de la Comisión de Legislación ha sido, reitero, por acompañar la aprobación con modificaciones y en caso de aprobarse en caso de que prospere la aprobación en general, plantear que sea tomado como texto base para el estudio de las modificaciones del dictamen de la Comisión de Legislación, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidente. Como es natural, cuando se trata proyectos que guardan relación con algún tema en específico, lógicamente las comisiones asesoras creadas para los temas específicos, precisamente, son las que analizan y las que emiten opiniones, dictámenes y recomendaciones. En este caso, presidente, voy a solicitar, por supuesto, el acompañamiento a una de las posiciones, a uno de los dictámenes emitidos por una de las comisiones asesoras de nuestra Cámara. En ese sentido, quiero hacer constancia de que pertenezco a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero aunque aparentemente sea paradójico en esta ocasión, porque corresponde, porque es prudente, porque se ajusta a las necesidades de modificaciones actuales que exige el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento, estoy inclinándome por apoyar la versión de la Comisión de Legislación y Codificación de nuestra Cámara. En ese sentido, presidente, en mi condición de representante de esta Cámara, ante esa instancia, con el colega Hernán Rivas, precisamente estuvimos coordinando y felizmente coincidimos en la necesidad de que este cuerpo colegiado acompañe de manera irrestricta la versión de la Comisión de Legislación y Codificación. Porque consideramos que las modificaciones, presidente, en materia de cuestiones esenciales, básicas y fundamentales, son las atinadas, necesarias y prudentes. En ese sentido, no podemos no reconocer la importancia de mantener la oficiosidad en materia de funcionamiento e impulso de procesos dentro del jurado de enjuiciamiento. Esto habida cuenta de que se tiene que analizar la función de este órgano constitucional no meramente desde una perspectiva del perjuicio particular que dentro de un proceso eventualmente se pueda generar al particular ofendido o a su abogado. Entendemos, presidente, que es fundamental y básicamente tenemos que entender que el mal funcionamiento de la justicia o la comisión de algún hecho punible por parte de algún operador de justicia atenta directa y flagrantemente contra la función pública. Afecta directa y flagrantemente y de manera específica a la administración de justicia. De ahí la necesidad de la intervención del Estado como una respuesta, como una reacción. Es por eso que es menester que se mantenga la facultad oficiosa que tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto por un lado, sin perder de vista que la mayoría de los casos, por lo menos que se ventilan hasta este momento, tienen su origen en procedimientos torcidos donde se ventilan cuestiones muy importantes que tienen repercusión con la sociedad, con cuestiones públicas, así que el Estado no puede estar ausente en el sentido de responder con una reacción institucional. Es por eso que es inexorable, es necesario que se mantenga esta oficiosidad. Ahora, importante también aclarar que esta oficiosidad no va a ser la misma que tuvo el jurado desde el inicio de su funcionamiento a partir de la Constitución de 1992. Hay ajustes, hay cambios, y lógicamente estos cambios y estos ajustes son en base a la necesidad de ajustar el procedimiento dentro del jurado de enjuiciamiento a cuestiones, a principios y a reglas que hacen al debido proceso. En ese sentido, se pretende que todo juicio, que todo proceso que se inicie de manera oficiosa tenga sus limitaciones específicas. Un ejemplo, que se inicie el enjuiciamiento con una mayoría calificada, porque normalmente, y es costumbre, y hay que reconocer, es una práctica nociva que muchas veces pone en aprieto a los fiscales y magistrados, que el presidente o que algún miembro porque pretende probablemente precautelar no justamente los intereses del jurado, no justamente los intereses para que haya buena administración de justicia, sino por una cuestión de ambiciones muchas veces personales, particulares. Solamente sobre esa base, hasta este momento, muchas veces los presidentes que se sucedieron o algunos miembros sobre la base, repito, de algunos antojos, emitían algún tipo de resolución, algún tipo de providencia, notificaba al juez o notificaba al fiscal y empezaba, como vulgarmente se dice, el proceso de apriete. En este caso, sobre la base de la modificación que pretendemos a partir del dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Codificación, se va a poner límite a esos tipos de excesos que se daban y que probablemente hasta algunos meses atrás estaban dándose en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por el otro lado, presidente, es importante también traer a colación que esta facultad oficiosa estaría impulsando, o estos enjuiciamientos oficiosos estarían siendo impulsados por el jurado de enjuiciamiento como una suerte de última ratio, último recurso. Es decir, una vez que el ofendido particular, una vez que el ofendido directo deje de ejercer la facultad de presentar acusación, o una vez que las instituciones encargadas de presentar la acusación, como ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la Defensoría Pública, dejen de hacerlo. Es decir, como última ratio, como último recurso, ahí recién empezaría a operar el jurado de enjuiciamiento de magistrados de manera oficiosa y con la aprobación de una cantidad calificada. Es decir, se exige sobre la base de esta pretensión, de esta modificación, que 6 votos de los miembros, de un total de 8, voten por el inicio del enjuiciamiento oficioso. Así que es una propuesta bastante garantista. Y finalmente, presidente, reconocer que si se quita esa facultad oficiosa que tiene el jurado, lógicamente no va a tener razón de ser, no va a tener importancia y va a ser prácticamente letra muerta aquella función tan importante que dentro de todo sistema republicano tiene que caracterizar a un funcionario público, la responsabilidad del funcionario público. Si deja de funcionar el jurado, si deja de operar sobre la base de una posibilidad oficiosa, esa responsabilidad del funcionario público en este caso sería prácticamente letra muerta. Y tenemos que, en consecuencia, presidente, prácticamente cerrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados, así como cuando se suprime, por ejemplo, la facultad oficiosa de investigación que tiene el Ministerio Público en hechos punibles de acción penal pública, así también sería prácticamente inocua la existencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por eso, presidente, considero sumamente importante la aprobación de este proyecto de modificación, es decir, el proyecto que vino del Senado de la Nación, con las modificaciones, con las pequeñas modificaciones sugeridas por nuestra comisión asesora, específicamente por la Comisión de Legislación y Codificación de nuestra Cámara. Y solicito en ese sentido, presidente, aprobar la modificación, así como vino de Legislación y Codificación de nuestra Cámara. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado nacional, Derlis Maidana.
Sí, señor presidente, queridos legisladores. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales se emitieron 2 dictámenes, ambos de aprobación con modificaciones. El dictamen en mayoría, que es idéntico al dictamen ya fundamentado por los colegas Ábalos Mariño y Eusebio Alvarenga. Ambos, repito, de aprobación con modificaciones. Y el dictamen en minoría también se establece la oficiosidad del jurado, pero solo para algunos casos específicos: narcotráfico, terrorismo, intereses difusos, medio ambiente, o cuando la víctima sea un niño o un adolescente. En este dictamen, en minoría, se introdujo algunas modificaciones de forma de eliminar algunos conceptos imprecisos, como ser denuncia, delito, sobreseído, imputado. Así también se eliminaron causales de enjuiciamiento que hacían referencia a cuestiones disciplinarias que ya están en las respectivas leyes orgánicas y de aplicación directa por sus superiores, llámese Corte Suprema de Justicia, Fiscal General del Estado, Defensoría General. Se establece también de manera precisa las mayorías requeridas para la toma de decisiones en base a la calificación contenida en la Constitución Nacional. Se establece también un plazo máximo de duración del proceso por 6 meses, ya que el conteo de 180 días hábiles resulta muy dificultoso. Se han hecho varias audiencias públicas por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la Asociación de Jueces, Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Asociación de Jueces de Paz, defensores públicos, síndicos, y si bien en un Estado de Derecho la piedra angular siempre debe ser la separación de los poderes del Estado con una justicia independiente que interpreta y juzga la Constitución Nacional, no es menos cierto de que hay también denuncias de que la oficiosidad, así como se venía aplicando, por eso me alegra esa aclaración que hizo el diputado Alvarenga, así como se venía aplicando anteriormente, según las manifestaciones de propios jueces, era un mecanismo de extorsión a varios fiscales, jueces y defensores. Entonces, ambos dictámenes creo que se ajustan estrictamente a derecho, mantienen esa facultad al organismo creado por la Constitución del 92, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y así como denunciamos muchas veces que los fiscales y los jueces no actúan, actúan muchas veces de acuerdo a la cara del cliente y no aplicando siempre la ley, también creemos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados necesita lavarse la cara y que no sea, que sea un mecanismo donde se aplique la ley para los jueces que están en falta y no para extorsionar a nadie, según las manifestaciones de los afectados en las audiencias públicas sucesivas organizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por eso, presidente, se pone a consideración del Pleno ambos dictámenes, el de la mayoría similar a de la Comisión de Legislación y Codificación y el de minoría que propone algunas modificaciones que ya he detallado en mi exposición. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad, de forma virtual.
Gracias, presidente. Presidente, la figura constitucional del jurado de enjuiciamiento es sumamente relevante en el ámbito judicial porque colabora con el mantenimiento de la excelencia y el criterio de los magistrados al desempeñar sus funciones. Es importante tener una disposición al respecto que no impida a los buenos magistrados desempeñarse con objetividad cuando existen circunstancias externas que puedan influir en los procesos judiciales. Aquí quiero hacer algunas acotaciones en el proyecto presentado. En el artículo 2 se debe incluir como órgano acusador a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General del Estado y excluir la acusación de oficio por parte del jurado. Principalmente por lo que en este punto disiento con la propuesta de los senadores. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos modificar la ley del jurado de enjuiciamiento, pero con las modificaciones ya expuestas, ¿verdad? Que la Corte Suprema de Justicia, como órgano acusador de magistrado en ejercicio de la facultad disciplinaria y de superintendencia conforme al artículo 259, numeral 1 de la Constitución Nacional y 28 del presente proyecto de ley. Debe incluir igualmente a la Fiscalía General del Estado como órgano acusador de agentes fiscales y fiscales adjuntos ante el jurado de enjuiciamiento en los casos de comisiones de delito y mal desempeño de funciones de sus agentes, a fin de que intervengan cuando no haya sido hecho la acusación por los afectados directos. Realmente, presidente, es importante tratar de que la oficiosidad no sea tenido en cuenta para el enjuiciamiento de los magistrados. Yo lo hablo por experiencia. Presidente y queridos colegas, yo estuve en la función como magistrado y la oficiosidad hizo posible de que nosotros perdamos la independencia del Poder Judicial. No teníamos la libertad para aplicar los criterios en los casos de que realmente se demuestra la inocencia y se pueda hacer una justicia de acuerdo a lo que establece la ley. Los últimos tiempos se utilizaban muchas las publicaciones de los medios de prensa y eso utilizaba a los miembros del jurado de enjuiciamiento para tratar de llevar los expedientes. Eso es porque le interesa a la gente que manejaba en ese momento los medios de prensa y utilizaba también al jurado como que los miembros del jurado, la mayoría eran políticos, se dejaba presionar mucho por lo que se dice y por lo que se hace por medio de la prensa. Así que nosotros tenemos una experiencia y muchos de los magistrados del Alto Paraná tuvimos que renunciar porque solamente nosotros teníamos que estar firme a lo que se publique o se deje por lo que se publique, porque lo que se publica eso significa que sí te llevan al jurado de enjuiciamiento y eso significa muchas cosas. Significa gasto económico uno al llegar a Asunción y otros gastos que en el momento también el jurado de enjuiciamiento utilizaron en su momento, ¿verdad? De esa forma, señor presidente y queridos colegas, no estoy de acuerdo con la oficiosidad. Estoy de acuerdo a que la Corte Suprema de Justicia sea el acusador para los magistrados, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado sea el acusador de los agentes fiscales y de los adjuntos, ¿verdad? Y también de la misma forma del informe del Ministerio de la Defensa Pública con los defensores, ¿verdad? Es lo que quiero, no sé si soy bastante claro, pero sí que mi parecer, y es lo que nosotros sentimos y creo que también es la voluntad de todos los magistrados, que quiere la libertad del Poder Judicial para que se pueda aplicar y que el jurado de enjuiciamiento lo haga su investigación y sus acusaciones en debida forma, respetando el debido proceso, señores colegas. Eso es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, un poco siguiendo el relato del colega Manuel Trinidad, yo no estoy de acuerdo en seguir dándole este superpoder al jurado de enjuiciamiento magistrado. Con todo respeto a los que forman parte, yo no confío en ese órgano. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro. No confío. Para nada luego. Yo apoyo el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en este punto de la oficiosidad lo que se plantea es que el jurado pueda iniciar de oficio una causa en los casos de narcotráfico, de terrorismo, de que estén involucrados menores y en aquellos que tengan intereses difusos, donde no tenemos una víctima específica en muchos casos. Y bueno, la fiscalía que puede presentar muchas veces no presenta. Entonces, en esos casos, con una mayoría de 6 miembros, iniciar de oficio. Pero también quiero contar mi experiencia como agente fiscal, la experiencia extorsionadora del jurado de enjuiciamiento de ese entonces. Yo renuncié ya hace 10 años, o sea, estamos hablando de muchos años atrás. Y no olvidemos los audios, señores, donde orondamente se llamaba a presionar y a extorsionar a jueces y fiscales. Eso no estamos hablando de 12 o 13 años atrás, estamos hablando de hace poquito nomás. Y yo no sé si variaron mucho las circunstancias. Pero voy a contar lo que a mí me pasó, que no es solamente una cuestión de los políticos. A mí casi me echaron de mi cargo de fiscal porque mi pecado fue haberle investigado al yerno de un ministro de la corte. Este ministro de la corte se iba a hacer lobby personalmente para que me echen, señores. Y juró, según los chismes de pasillo que me llegaron, que mientras él siga siendo ministro, jamás me iban a confirmar en mi cargo. O sea que esto llega mucho más allá del jurado de enjuiciamiento. Y la segunda causa por la cual me habían tratado de enjuiciar, o yo ya tuvieron que desestimar porque ya salí. La primera desestimaron, pero porque me defendieron personas que no eran de este país. Y en la segunda fue un medio de prensa que todos los días publicaba. ¿Y por qué lo que el jurado de enjuiciamiento no le enjuicia a esta fulana, a esta fiscal, que hizo tal cosa? ¿Y por qué lo que no le enjuicia? Y todos los días era en la publicación de que por qué el jurado de enjuiciamiento no me enjuiciaba por una causa que yo tenía. Y después ya vino el pedido del jurado de enjuiciamiento magistral. Esa es la oficiosidad, señores. Esa es la oficiosidad que tanto se quiere mantener, pues yo no puedo entender cómo lo que va a desaparecer el poder del jurado si se le saca la oficiosidad, señores. ¿Qué tiene que ver el jurado en una causa donde, pongámosle que estoy hablando del colega Trinidad, él y yo tenemos un problema? Y si consideramos que uno, que el fiscal o el juez está actuando mal, él o yo tendríamos que denunciar. O de repente uno de los dos es amigo de uno de los miembros del jurado, entonces oficiosamente el jurado pide la causa. Esto se presta para demasiado este superpoder. Le soy muy sincera, si es por mí que desaparezca luego el jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿Cuántos magistrados lo que echaron en todos estos años fiscales? ¿Qué resultado lo que tuvimos? ¿Mejoró la justicia? La justicia está cada vez peor, señores. Nada mejoró. Cada vez está peor. Tendríamos que replantear una reforma profunda en este punto de si vamos a seguir con este sistema. Porque yo quiero ver cuántos lo que salieron, los super bandidos, porque super bandidos hay en todos lados, así como hay super buenos también, buenos fiscales y buenos jueces, que también son víctimas. Y a veces uno piensa, tiene toda una trayectoria de vida y te viene una denuncia al jurado de la nada, y tienen en el cajón archivado. Y con las suspensiones de tratamiento, ¿qué es lo que tanto va a suspender el tratamiento del enjuiciamiento de un juez o un fiscal? ¿Por qué tanto tiempo? O como nosotros, ganar tiempo para que haya quórum, o ganar tiempo para tener los votos, o ganar tiempo para sacarle o para no sacarle, o para ganar ventaja en otras cosas. Disculpen la sinceridad, pero esto es así. Y los jueces y fiscales que me escuchan y los abogados saben que esto es así. Y yo no tengo esperanzas de que cambie con este sistema político. Así que, señores, yo ya dejo la disidencia de mi bancada en cuanto a este punto de la oficiosidad por el dictamen de minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y agradezco los segundos demás que me han proporcionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez de forma virtual. No le escuchamos, diputado Basilio Núñez, si puede encender su micrófono, por favor.
Tu audio, Basilio.
No se escucha.
¿Me escucha?
Ahora sí.
Ahí, presidente. No, decir nomás que por una decisión de bancada, presidente, está bien los trabajos que han realizado las diferentes comisiones. Nosotros nos sumamos al dictamen de la Comisión de Legislación. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco, perdón.
Muchas gracias, presidente.
Un tema realmente sensible y realmente importante para todos los paraguayos. Yo quiero, presidente, suscribir de alguna forma o casi en su totalidad lo que manifestaba la colega y diputada Rocío Vallejo. Y creo que todos conocen que de hecho probablemente la integración que hoy se da en los órganos como el Consejo de la Magistratura, el Jurado, en un momento dado habrá que revisarla como sistema que se ha adoptado en su momento de ingreso y remoción de magistrados y ambos órganos con una alta participación política o con una alta cuota de participación de representantes políticos. Y no me refiero solo a representantes del Congreso, sino también a gremios que están absolutamente politizados. Pero ese es otro debate, señor presidente. Y también creo que nadie puede negar y decir lo contrario en cuanto a que la oficiosidad que irónicamente la Corte Suprema de Justicia en su momento ha planteado acción de inconstitucionalidad, pero la misma Corte Suprema de Justicia no la ha resuelto nunca, justamente por la falta de independencia que existe en este país del Poder Judicial y de sus órganos auxiliares de justicia. Entonces, yo creo que hay que entrar a revisar profundamente y muy sensiblemente el tema de la oficiosidad. Y yo veía, presidente y colegas, estaba leyendo un poco ambos dictámenes, y ambos dictámenes abordan el mismo tema y plantean soluciones diferentes. Por un lado, el dictamen en minoría que explicaba la diputada Rocío Vallejos, donde se plantea que el jurado pueda, digamos, intervenir de oficio cuando se traten de ciertos hechos punibles, en este caso hablamos de narcotráfico, terrorismo y dos o tres más que leía. Y luego vemos el dictamen de la Comisión de Legislación, que obvia el detalle, o sea, engloba para cualquier tipo de delitos, crímenes o cualquier proceso civil, pero pone un cerrojo de que debe ser por la mayoría de 6 miembros. Hasta hoy funciona, digamos, con la sola intervención o disposición del presidente del jurado para intervenir de oficio en una causa. Eso es lo que hoy queremos cambiar. Pero yo encuentro, queridos colegas, que en el dictamen en minoría de la diputada Rocío Vallejos, quien ella hacía mención a ese dictamen, también establece el mismo cerrojo, el de la mayoría de 6 miembros para poder intervenir de oficio en ciertos tipos de procesos o ciertos tipos de denuncias. Y nosotros esto tenemos que mirar a la inversa, colegas. Nosotros tenemos que mirar cuánto se lesiona a la justicia y cuánto se lesiona cuando el poder que tiene un órgano, ya sea el jurado o quien sea, es excesivo, aunque sea en una mínima cuota. Entonces, esto no pasa solo por la discusión de que, bueno, ahora vamos a poner una mayoría de 6 votos. No. Si de hecho hoy tiene una integración política en su mayoría, 2 diputados, 2 representantes del Senado, 2 representantes de, en este caso, del Consejo, que tienen sus representaciones de vuelta de gremios políticos, que son hoy los gremios de abogados. Entonces, colegas, yo les invito a reflexionar
muy seriamente este tema. Yo creo que lo más razonable y lo que más achica esa brecha de cualquier injusticia que se pueda cometer desde el jurado en cualquier causa de este país es la que plantea el dictamen de minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, queridos colegas. Así que mi posición para acompañar ese dictamen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, de forma virtual.
Pedí antes de Celeste, presidente, para que tenga en cuenta.
Diputado Celso Kennedy, disculpe, diputado. Tiene uso de palabra, diputado Celso Kennedy, de forma virtual.
Gracias, presidente. Y siendo un tanto abusivo, demasiado quiero participar en este tema con mi modesta forma de entender en el proyecto de ley en particular. Que no soy abogado, menos tengo la capacidad para ser juez y menos para poder definir conflicto de tal envergadura. Pero sí digo que como parlamentario mi responsabilidad dentro de la política de Estado creo que me da el derecho de participar y esclarecer mi punto de vista sobre la situación. Creo que a veces cometemos un grave error cuando creemos corregir por ley lo que es un problema de un mal gobernante. ¿Y por qué digo esa cuestión? Porque quiero comenzar que el objetivo de la existencia del jurado de enjuiciamiento en la política de Estado de nuestro país constitucionalmente es la intención de dar dos, seguridad al sistema judicial. Uno, la independencia de poderes y dos, el equilibrio de poderes. Para que no se cometan ningún abuso, ninguna injusticia y ninguna violación de la ley. Y no siendo los jueces por eso nominados y de vuelta juzgados por una sola persona como sucedía en la dictadura, es que se conforma para su elección el Consejo de un grupo de personas seleccionado de distintas representaciones y se les juzga para destituirlo por otro equipo, por otro consejo jurado, también obviamente representando a distintas instituciones para poder desvincular a la posibilidad de que se pueda finalmente hacer que un poder del Estado esté por encima de todos otros poderes y hagan lo que quieran. Y esa es la parte que nosotros tenemos que interpretar claramente en este momento, ¿verdad? Independizar sobre todo del abuso de poder, de la comisión de delito y sobre todo de la mala gestión de los representantes, pero seguir manteniendo el equilibrio de poderes y obviamente hacer que funcione el sistema legal para que si hay buenos gobernantes que quieran hacer bien su tarea, finalmente pueda cumplir con la misión. Y a veces una mala ley, pero en manos de un buen gobernante es más justo para la gente, dice, ¿verdad? Y a veces una buena ley en manos de malos gobernantes es muy injusto, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo en el jurado de enjuiciamiento por el cual se plantea modificar. Pero yo creo que modificar en este momento la ley, si van a seguir siendo malos los representantes que enviamos de las distintas instituciones, no vamos a solucionar el problema. Para eso están otras vías para la resolución. Razón por la cual yo digo que en este momento la propuesta hecha por la Comisión de Legislación, la Comisión Asesora, es la que sigue garantizando el objetivo para el cual ha sido previsto el jurado de enjuiciamiento y para el cual ha sido previsto. Yo creo que no se puede seguir solamente en manos de un poder del Estado y probablemente el menos confiable finalmente para el funcionamiento del Estado de Derecho, que es el sistema judicial, definir si son o no independientes o en todo caso limpios en las actuaciones que desarrollan. Tenemos que seguir soportando la posibilidad de que otras instituciones del Estado tengan la potestad de intervenir y de ser posible también de oficio si fuere necesario. Si de repente aparecen por ahí lo que había hecho algunos de los que han participado en el jurado de enjuiciamiento por el cual están llevando sendo proceso muchos, muchas personas, ex funcionario, ex senador de la nación, ese es otro problema a resolver en otra instancia, pero no por la vía de la ley. Yo considero que el proyecto en sí, en este momento, que está dictaminado por la Comisión de Legislación, es la que garantiza de alguna manera equilibrio de poder, posibilidad de tener algún control sobre alguna situación de irregularidad que pueden cometer en abuso algunos de los, digamos, diría yo en mi término, participan en la toma de decisiones judiciales que se van adelante hacia la gente, y en ese caso también la garantía de los votos requeridos finalmente que aseguran de que la participación de uno solo o dos en el proceso de extorsión que hoy en día también se señalan como formando parte del esquema de extorsión se han superado con el tema de la cantidad de votos requeridas. Así es que yo diría, desde mi modesta forma de interpretar, desde mi modesto, perdón, forma de interpretar esta situación, de que corresponde finalmente apoyar y aprobar el dictamen de modificación de la Comisión de Legislación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí. Gracias, presidente. Para responder brevemente nomás a aquellos colegas que estuvieron satanizando o que pretenden satanizar la oficiosidad. Es cierto y hay que reconocer que se cometieron abusos desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nadie absolutamente discute esa realidad. Pero lo que no se puede desconocer es que este proyecto, el proyecto redactado por la Comisión de Legislación de nuestra Cámara, es absolutamente garantista en el sentido de limitar las posibilidades de abusos que normalmente lo ejercía el presidente. Ejercía un poder omnipotente, omnímodo, y ejercía el control de todo el jurado. Cuando se le antojaba, dictaba una resolución, una providencia y enviaba nomás ya una notificación. Cualquiera sea el proceso, la naturaleza del proceso. Y a propósito de naturaleza del proceso, aparte de la cantidad exigida, o que vamos a exigir a través de esta nueva ley, se exige la naturaleza en qué proceso se generó mal desempeño. De eso se trata. Y efectivamente, en ese sentido, hay que aclarar que solamente, exclusivamente, va a actuar de manera oficiosa el jurado de enjuiciamiento como consecuencia de hechos que resulten graves, que sean notorios y que afecten a la sociedad. Así que no se trata de que va a intervenir oficiosamente en todos los procesos. No pretendamos engañar al auditorio, a los colegas, a la opinión pública. No, señores, no se trata. Tiene una limitación. Limitación en cuanto a la naturaleza, limitación en cuanto al tratamiento, limitación en cuanto a exigencia de números que se requiere dentro del jurado. Y otro aspecto no menos importante que se tiene que señalar inexorablemente en este momento es que todas las decisiones, todos los debates y sesiones, sean ordinarias y extraordinarias, son sesiones transmitidas. Y de manera pública, en todos los casos, vamos a estar resolviendo, decidiendo en un colegiado. Y no desde el secreto de su escritorio va a estar resolviendo el presidente nomás, de por sí y por sí. No se trata de eso. Así que hay un avance ostensible, sumamente importante, que se enmarca dentro de los imperativos exigentes y exigencias, perdón, que hacen al debido proceso. Así que tengan la seguridad los fiscales, los jueces, los defensores que van a ser sometidos a un juicio como corresponde, como la Constitución manda, como las garantías que hacen al debido proceso exigen. No va a ser un tormento, no va a ser un sometimiento a un ejercicio caprichoso de un poder también caprichoso, que es lo que lógicamente existía hasta hace poco en nuestro país. Todo esto, presidente y colegas, sin perder de vista que vamos a estar, o sea, que el jurado de enjuiciamiento de magistrados, desde este jurado se va a estar analizando conducta, comportamiento de jueces paraguayos. Estamos hablando de la justicia paraguaya. Estamos hablando de jueces paraguayos. O ustedes me van a decir que todos son impolutos, actúan de manera angelical, sin errores, o que tenemos que felicitarle. ¿Acaso que el Paraguay no está entre los países más corruptos del mundo en este momento? ¿Y por qué hay corrupción? Hay corrupción porque hay impunidad. ¿Y cómo se puede, con qué herramienta legal constitucional se puede combatir la corrupción, la impunidad? Díganme ustedes. Hasta este momento yo por lo menos no tengo la suficiente ilustración para hablar de otra fórmula que no sea la legal, que no sea la constitucional. Es por eso, queridos colegas, apuesto y les pido a que acompañemos esta fórmula legal, esta pretensión sumamente importante y saludable que proviene desde nuestra Comisión Asesora de Legislación. Y solicito en ese sentido el acompañamiento del texto del dictamen de esa comisión. Gracias, presidente.
Para una moción de orden, por el diputado Henry Mineur, pero hay solamente dos colegas diputados que están inscritos ya para hablar. Por ahí, si podemos solicitar mociones de cierre de debate. Tiene uso de palabra, diputado Henry Mineur.
Yo solicité el uso de la palabra para hacer una moción de orden para cerrar el debate y llevar a votación. Visto y considerando que los dos inscriptos van a dar una explicación que va a brindar luz, solicito que se cierre la lista de oradores y que luego pasemos a votar, presidente. Gracias.
A consideración la moción del diputado Henry Mineur de cierre de lista de oradores. No hay oposición. Queda aprobado. Tiene uso de palabra diputada Celeste Amarilla. Diputada Celeste Amarilla, le escuchamos. Tiene uso de palabra.
Perdón, presidente, yo no pedí la palabra. A lo mejor apreté sin querer, perdón.
Hay un pedido de palabra acá por escrito en el chat del pleno, diputado, pero no importa. Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Amén de acompañar la...
Perdón, presidente, fue en el debate.
Creo que está hablando la colega Celeste Amarilla, presidente. Hablo cuando me autorice, presidente.
Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
Agradecido, presidente. Amén de acompañar la versión planteada por legislación, que ya fue suficientemente expuesta por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, no puedo desperdiciar esta oportunidad para hablar un poco sobre la situación de la justicia en nuestro país, presidente. Una justicia que muchas veces preocupa por su selectividad, Una justicia que muchas veces preocupa por sus retrasos, presidente. Es importante recordar una premisa universal que versa de la siguiente manera. Justicia tardía no es justicia, porque finalmente quienes la esperaban o quienes la sufrieron su ausencia, les toca vivir años en esa terrible situación. Dentro de ese entendimiento yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué pasó, presidente, con el caso de los tapabocas de oro? Que conmocionaron a la ciudadanía en un momento terriblemente sensible, cuando todas sus esperanzas estaban puestas en una conducción, y nos golpeó de sobremanera esa noticia de que mientras la ciudadanía estaba encerrada con mucha fe en lo que habría de suceder, nos enteramos todo de que su dinero se estaba utilizando de esa manera. ¿Qué pasó, presidente, con el caso de Petropar? ¿Qué pasó con Texas Oil? ¿Qué pasó con el caso de Leos y los delitos anexos del lavado de dinero? ¿Qué pasó, presidente, con los insumos chinos? La famosa situación, viene un avión que es el Estado, que no es el Estado, que había sido, era fulano que está en el Estado, pero compró del sector como parte del sector privado, sin embargo, funcionarios públicos. ¿Qué pasó con esos casos, presidente? ¿O para ahí? ¿Qué le decimos a la gente que sufrió todo ese tiempo encerrada y que está esperando justicia? Creo que era oportuno, presidente, hacer ese reclamo, recordar la necesidad de tener cuentas claras, de acortar esos retrasos, porque es imposible generar un orden, presidente, es imposible generar un verdadero progreso si no hay una justicia que, valga la redundancia, sea justa y por sobre todo sea oportuna en el tiempo. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Ya no habiendo oradores, vamos a llevar a votación en general. Por favor, colegas, vamos a prestar atención. Vamos a llevar a votación en general. Los que estén a favor o por la aprobación del presente proyecto votarán en positivo. Los que estén en forma virtual con la cartulina verde. Los que estén en contra o por el rechazo votarán en negativo y con la cartulina roja, los que estén de forma virtual. A votación.
Presidente, no tengo nada para mostrar en este momento. Diputado Ortiz hoy.
Suficiente mayoría para su aprobación en general, en particular lectura por secretaría. El dictamen que vamos a utilizar, el dictamen de legislación, colega. Vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración. Diputado Eusebio Alvarenga. Tiene uso de palabra.
No, presidente, para solicitar nomás hacer uso de palabra, pero cuando lleguemos al número 7.
Muy bien, señor.
Los demás, por la aprobación.
Ok, diputado. A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo sexto.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo séptimo.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Para una aclaración, presidente, a los efectos de una correcta interpretación en su momento para evitar algún tipo de confusión. En la parte donde dice dictará sentencias definitivas, después a continuación se tiene que insertar la frase con la presencia de al menos 6 de sus miembros. Entonces se borra, presidente, con el voto de al menos 7 de sus miembros. Esto se borra y por una cuestión de coherencia y claridad también solicito la inserción de la frase con la presencia de al menos 6 de sus miembros. ¿Se entiende, presidente? Quedaría redactado de la siguiente forma, presidente. El jurado deliberará válidamente con el quórum de 5 de sus miembros, dictará sentencias definitivas, que es una circunstancia especial, con la presencia de al menos 6 de sus miembros y un mínimo de 5 votos coincidentes.
A consideración las modificaciones planteadas por el diputado Eusebio Alvarenga. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo.
Octavo.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo noveno.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 10.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 11.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 12.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 13.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 14.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 15.
A consideración, no hay oposición. Artículo 15. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Había solicitado en el 14, presidente. Había solicitado.
Ningún problema. Tiene uso de palabra con relación al punto 14, diputado Eusebio Alvarenga.
El punto 14, solicito que se incluya ahí al lado de agentes fiscales, defensores públicos. Entonces quedaría redactado el artículo de la siguiente manera. Constituye mal desempeño de funciones que autoriza la remoción de jueces de miembros de tribunales, o sea, se quita esa conjunción y se deja de la siguiente manera. Jueces de miembros de tribunales, agentes fiscales, no sé si me están siguiendo, presidenta, al secretario le estoy solicitando. Entonces, agentes fiscales, defensores públicos. Entonces, que se agregue la frase defensores públicos a continuación de agentes fiscales. Después queda redactado de la manera en que sugirió la Comisión de Legislación. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Sobre el punto, diputado Sergio Rojas.
Una consulta a los proyectistas y a quienes plantean la modificación. En la actual ley vigente, prevé que el jurado pueda enjuiciar a defensores públicos. Y si fuese, no fuese así, ¿cuál sería el fundamento en este caso? Nada más que esa consulta para ilustrarme un poco. Gracias, presidente.
Gracias a ustedes, diputado. Diputado Sergio Alvarenga, para una aclaración.
Defensores públicos, a través de la ley especial que organiza el funcionamiento de esa institución, son sometidos o son pasibles de ser sometidos a juicio ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así que, por una cuestión de practicidad, nosotros recogimos ese apartado de esa disposición, de esa ley que forma parte de nuestro derecho positivo, e insertamos en esta parte del proyecto, diputado.
Diputado Sergio Rojas, ¿está aclarado? A consideración, la modificación planteada por el diputado Sergio Alvarenga con relación al artículo 14, no hay oposición. Queda aprobado.
Artículo 15.
Consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 16.
A consideración, diputada Rocío Vallejo, sobre el punto, tiene uso de palabra.
Adelantado, presidente, en la bancada Patria Querida, en este artículo solicita, en su caso que se lleve a votación, la redacción del dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se establece que el enjuiciamiento podrá ser, estoy leyendo, podrá ser iniciado de oficio por el jurado por resolución fundada de 6 de sus miembros, siempre que existan causales derivadas en juicios vinculados con hechos de terrorismo, narcotráfico, hechos punibles contra el medio ambiente, intereses difusos, o donde no exista una víctima de hecho punible de conformidad al Código Procesal Penal, o sea, un niño o un adolescente en su caso. Entonces, en este punto, señor presidente, en el artículo 16, para que se ponga a consideración el dictamen de la en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y para... hay un problema. ¿Se puede seguir, presidente? Sí.
Un momento, por favor. Estamos... Un ratito, por favor. Vamos a esperar que se reinicie todo el sistema. ratito. Por favor, vamos a guardar un minuto, vamos a llevar a votación. No sé si los que están de forma virtual me copian. Diputado Jorge Ábalos Mariño, estaba en uso de palabra. Puede continuar, diputado.
Sí, presidente, para ratificarnos en el texto de la Comisión de Legislación, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Alvarenga.
Gracias, presidente. Para ratificarme también en la versión, en la necesidad de la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Legislación. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Artículo 16. Vamos a llevar a votación lo que estén a favor de las modificaciones planteadas por la diputada Rocío Vallejo. Votarán en positivo. Y los que están de forma virtual con la cartulina verde. Los que estén en contra o por el rechazo, votarán en negativo. O sea, la redacción de legislación, que es la versión del diputado Jorge Ábalos Mariño. Esa versión virtual, votarán en negativo con la cartulina roja. Votación.
Rojo, presidente.
Presidente, si me puede aclarar, se cortó la señal y entramos recién ahora, presidente.
En rojo, con la cartulina roja, legislación en con cartulina verde constitucionales, pedido de la diputada, modificaciones planteadas por la diputada Rocío Vallejo, en verde.
Versión Mariño, por favor.
Cartulina verde, presidente, por favor, soy el diputado Rodrigo Blanco.
Versión Mariño, presidente. Salustiano, soy.
Estado Salustiano Salinas, ya estamos registrando su voto. También el del diputado Rodrigo Blanco, en rojo.
El mío también, presidente, de versión Mariño.
Edgar Ortiz, sí, también. Los demás que están con cartulina no hay necesidad. Edgar Ortiz, versión Ábalos Mariño. Abelino Dávalos, que está también a cansar la presente, negativo. Queda aprobada la versión del diputado, planteada por el diputado, la versión de legislación aprobada por solicitud hecha por el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Artículo 17.
¿A consideración? ¿No hay oposición? Aprobado.
Artículo 18.
¿A consideración? ¿No hay oposición? Aprobado.
Artículo 19.
¿A consideración? Tiene uso de palabra el diputado Sergio Alvarenga.
Siempre una reacción tardía, parece. No, en la redacción del artículo 18 nomás, presidente, para que quede redactado de la siguiente manera: el litigante o profesional afectado. No sé si me sigue el secretario. Que sí, quede de la siguiente manera: el litigante o profesional afectado. Esa nomás es la pequeña corrección. Gracias.
A consideración, no hay oposición. Aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 20.
Tiene uso de palabra diputado Eusebio Alvarenga.
Disculpe, en la parte final del mismo artículo, es decir, en el mismo artículo 18, donde dice: a lo que dispone el artículo 19 de la presente ley, debe decir a lo que dispone el artículo 20. Entonces, esa es la corrección. En vez de 19, que diga artículo 20. Gracias.
A consideración, la modificación planteada por el diputado Sergio Alvarenga, no hay oposición. Aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 20.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 21.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 22.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 23.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 24.
A consideración, no hay oposición. Aprobado. Diputado Sergio Alvarenga, sobre el punto.
Una corrección terminológica, presidente. Sería la parte de disposiciones, donde dice disposiciones generales del procedimiento ante el jurado. ¿Me copia el secretario? Capítulo sexto, el título debe decir disposiciones generales del procedimiento ante el jurado, porque tiene que ser más genérico, pues se habla de procedimiento ante el jurado. Y en la parte del artículo 24, presidente, que diga el procedimiento ante el jurado y que se teste la frase del juicio de responsabilidad. Entonces, diría el procedimiento ante el jurado y no el procedimiento del juicio de responsabilidad. Se borra del juicio de responsabilidad y queda procedimiento ante el jurado. ¿Me están entendiendo?
Sí.
Perfecto, gracias.
Sí, diputado, a consideración. Las modificaciones planteadas por el diputado Sergio Alvarenga, no hay oposición.
La última modificación, presidente.
Aprobado.
La última cuestión terminológica, sí, pero es importante para que no haya confusión al momento de la interpretación. En especial durante la sustanciación del enjuiciamiento, debe ser. Porque una cosa es enjuiciamiento y otra cosa es juicio. Entonces tiene que ser en especial durante la sustanciación del enjuiciamiento. ¿De acuerdo? Gracias, presidente.
Gracias. Gracias a usted, diputado. A consideración, no hay oposición. Quedan aprobados.
Artículo 25.
A consideración, no hay oposición. A consideración, tiene uso de palabra el diputado Sergio Alvarenga.
Debe decir requisitos establecidos en el artículo 20. No sé si encuentran. De los requisitos establecidos en el artículo 20 de la presente ley, debe decir 20. De acuerdo. Es todo, presidente. Gracias, presidente.
A consideración las modificaciones planteadas por el diputado Cidio Alvarenga, no hay oposición. Aprobado. Siguiente artículo.
26.
Consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 27.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 28.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 29.
A consideración. No hay oposición. Para una corrección, diputado Sergio Alvarenga.
Decir artículo 25. De oficio, conforme con el artículo 25. ¿De acuerdo? Debe decir artículo 25 y no 22. ¿De acuerdo? Gracias.
A consideración, no hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 30.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 31.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 32.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 33.
A consideración, diputado Sergio Alvarenga, tiene su palabra.
Un agregado, una frase, quiero agregar una frase ahí, presidente, donde dice: dentro de los 30 días posteriores a la audiencia oral y pública de presentación de alegatos, la sentencia se adoptará de forma oral por mayoría, ahí quiero que se agregue, conforme con el artículo 7 de la presente ley. Luego se continúa igual. Copiarlo.
A consideración. No hay oposición. Aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 34.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 35.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 36.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 37.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 38.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 39.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 40.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 41.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 42.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 43.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 44.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 45.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 46.
A consideración. No hay oposición. Tiene uso de palabra diputado Alvarenga.
Hasta el artículo 46, presidente, por la aprobación. Ahí es lo que solicitaría la plenaria, la autorización de la inserción de un artículo que sería el número 47. Es un pedido institucional que traigo y que pongo a consideración. Y la redacción que se pretende es de la siguiente manera. El jurado podrá percibir tasas por los servicios prestados en cumplimiento a las funciones encomendadas por la Constitución Nacional y leyes vigentes, salvo disposición legal en contrario. Ese es el pedido de incorporación, sería el artículo número 47, presidente, que pongo a consideración. Gracias.
A consideración, la inclusión planteada por el diputado Sergio Alvarenga, no hay oposición. Aprobado. Siguiente artículo. Sí,
este caso 48.
Vamos a modificar el número de diputados. Siguiente artículo.
Artículo 48.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 49.
A consideración, no hay oposición. Aprobado.
Artículo 50.
A consideración, no hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo de forma. Queda aprobado con modificaciones. Y será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.
Sexto, consideración del proyecto de ley que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes.
Vamos a, antes de seguir con la sesión, vamos a corroborar el quórum, por favor. Por favor, sala técnica, también si verificamos cuántos presentes tenemos en sala. Y de forma virtual vamos a votar en cualquier sentido, diputado. Y los que están en forma virtual, si pueden encender sus cámaras, por favor, para que podamos corroborar la presencia. Tenemos 41 presentes. Siguiente punto del orden del día.